Vale, yo creo que ya está. Ok. Pues a ver, página 67, no recuerdo exactamente por dónde íbamos. Habíamos leído sobre la situación de este hombre que lamentaba morir, ¿no?
Ya, el
Ser
último
mortal.
párrafo.
El
Pero
último
no hay
y
nada
nada
más.
más. De acuerdo. Bien. Pero no hay más, nada más recalcitrante y astuto que nosotros, los contemporáneos, pues tenemos la preocupación de que podríamos ser engañados por un matiz de falta de libertad. Aguantamos con resignación, aunque no sin contradicciones naturalmente, también este numerus clausus, nuestra exclusión de la clase de artículos de marca reproducibles. De la misma manera que nos resignamos poco con nuestra faulty construction, también nos conformamos poco con la imposibilidad de ser reemplazados y con nuestra existencia como ejemplar único. Alguien podría objetar, ¿qué necesidad tenemos de eso? Nuestra igualación y con ello nuestra posibilidad de ser intercambiables no han alcanzado su máximo desde el momento en que, siendo cada uno lo que come, y lo que hace millones de nosotros consumimos y hacemos lo mismo, ¿acaso no somos ya individuos solo en sentido numérico? ¿Qué motivo deberíamos tener para protestar contra un numerus clausus?
A ver, yo creo que aquí está diciendo, sea verdad, sea verdad, que el gran principio idealista de la filosofía romántica, ser uno exclusivo en su propia singularidad, está siendo rechazado y repudiado por todos nosotros. Porque ser singular es morir. Ser singular es lo que es, o sea, bueno, pues ca casi, casi las paradojas de Unamuno. Nosotros, la singularidad muere, ¿no? Entonces, la agonía del cristianismo, obra de Unamuno, me refiero, y estas cosas, ¿no? Entonces, aquí dicen, no, no, hoy en día nos da vergüenza la singularidad, porque la singularidad muere, los chismes, ¿no? Los aparatos, no. O sea, aquí estamos entrando poquito a poco. Yo creo que en el siguiente apartado empieza. Bueno, pero bueno.
¿Sigo? Visto desde la perspectiva de las instituciones, la economía, la industria de entretenimiento, la política, la estrategia militar, que nos consideran y utilizan como aparatos de trabajo, como consumidores o como víctimas de otro tipo, esta posibilidad de ser sustituidos es un hecho incuestionable. Y no solo es un simple hecho, sino uno que encuentra su confirmación a diario en la opinión pública. Es ratificado expresamente por los científicos, pues incluso los psicólogos y éticos sociales no tienen nada más importante que hacer que idealizar la adaptabilidad y la discreción y en consecuencia caracterizar como crank, o sea, como un tipo raro y patológico, a quien insiste en un rudimento de mismidad y en un resto de diferencia personal. Dice la nota al pie. Conciliar este ideal conformista con los ideales de la libertad y la individualidad, que no han sido lanzados por la borda, solo plantea dificultades al lógico, pues en la realidad histórica no colisionan. Allá el no libre se denomina simplemente libre. Él es el libre, puesto que disfruta de la libertad de terminar su carrera felizmente extrovertida a la que tiene derecho sin tropezar con sus características más individuales. La libertad, pues, queda equiparada al estado plano y liso. En cambio, la individualidad se equipara a gancho e impedimento. Por lo demás, no hay ningún orden social que no se pueda permitir ideas contradictorias entre sí, a diferencia de los sistemas teóricos. Cuando cada una de estas ideas ha cumplido una determinada función útil para el orden, nada le impide estar junto a otras. Por ejemplo, la coexistencia del primer libro del Génesis y de los principios de la Genetics. Bien al contrario, Espíritu de contradicción es considerado solo quien pone el dedo en estas contradicciones y su descortés fanatismo por la verdad lo hace sospechoso de intolerancia. De hecho, no hay ninguna contradicción ni ninguna incongruencia que no puedan ser justificadas mediante una falsa apelación a la tolerancia. Bien. No se niega que desde la perspectiva de las instituciones que utilizan a los individuos, se haya conseguido nuestra transformación en productos seriados reproducibles y que haya disponibles espermen, dado que cada uno solo es su puesto de trabajo y su manipulación. Pero esta determinación solamente es verdadera desde esta perspectiva, no desde la de los individuos mismos. Un testimonio de esto es, por ejemplo, nuestro paciente que no lamentó su posibilidad de ser reemplazado, sino la imposibilidad de la misma.
O sea, la unicidad de la existencia como algo molesto porque es perecedero.
Y a cada uno de nosotros, como individuos, nos ocurre lo mismo que a él. Por reemplazable que pueda ser mi función en la empresa, aunque la prosecución ininterrumpida de mis funciones se haya asegurada, yo mismo, mi identidad como XY, no la pueden proseguir hombres de recambio. Por más que el yo soy yo, que expresa mi sustituto, pueda coincidir literalmente con mi yo es yo, perdón, yo soy yo, siempre se referirá a otro yo, al suyo, y mi propio yo permanecerá sin ser reemplazado e irreemplazable. Quien no ponga atención en esto fácilmente puede malograr lo más importante de lo que aquí tratamos, que cada uno, en cuanto es único, cada individuo como individuo, sea irreemplazable, irreemplazablemente valioso, ha sido en definitiva el credo de cualquier humanidad. Por eso, esto podría sonar como si aquí habláramos de un rudimento de humanidad o del resto de una experiencia de humanidad. Pero es justo lo contrario, pues lo decisivo aquí es cómo se enfrenta el individuo a su propio ser irreemplazable, como que lo siente. De ahí el hecho de que la valore como un perjuicio inmerecido, como un atributo contra el que se obstina, a pesar de que no puede negar que es idéntico con él. En resumen, como un defecto y una mácula de la que se avergüenza. Por eso, la malez de la unicidad es decisiva.
O sea, seguro lo leemos, ¿no? O sea, la individualización existencial y nuestra unicidad como características únicas nos desbordan porque nos hacen también mortales, ¿no? O sea, la frase sería: el hombre es contingente, puede ser y no ser, o no ser. Empezando al revés, por eso existe la libertad. El hombre es contingente, puede ser o no ser, por eso existe la muerte. No, vaya, por intentar radicalizar mientras que los bienes de equipo, los aparatos, son uno cambia al otro, o sea, es lo imperecedero frente a lo perecedero, ¿no?
Es interesante en este estudio, o me lo parece, la nota al pie que acabamos de leer, cuando habla de esta relación aparentemente contradictoria, pero que se mantiene entre lo libre y la individualidad. Por un lado, esta individualidad es reprimida, pero por otro lado también es alimentada neuróticamente por el mundo en el que vivimos, tengo la sensación. A todo el mundo se le exige que explote su individualidad de la mayor manera posible, cosa que no sé si estaría de acuerdo con lo que nos está diciendo Anders, pero tengo la sensación de que este caos en el que todo entra en contradicción, pero que al mismo tiempo permite seguir adelante, también se ve desde el punto de vista del individuo, que es el que está remarcando a mí de manera valiosa, a mi juicio. Bien. Si traducimos esta malez de la unicidad con esta expresión banal, según una canción de moda, así yo solo existo una vez, no vuelvo. Inmediatamente resulta claro que está relacionada hasta el fondo con el miedo a la muerte. Cosa que es plausible, pues si, como hemos visto, los productos seriados han conseguido una ausencia de muerte a través de su posibilidad de ser reemplazados.
Te has quedado helado, Gerard.
Muerte. La
Sí,
experiencia de no ser una mercancía seriada.
lee
Perdón.
hacia atrás porque te has quedado congelado en un
Ah, me
momento.
congelé. Desde cosa que es plausible. Bien. El miedo a la muerte. Cosa que es plausible. Pues si, como hemos visto, los productos seriados han conseguido una ausencia de muerte a través de su posibilidad de ser reemplazados, él está excluido de esa ausencia de muerte. La experiencia de no ser una mercancía seriada actúa pues como un memento mori. Y dice la nota al pie. En este sentido, también es plausible que en un país en que por su elevado potencial industrial se acepta generalmente el carácter ejemplar de los productos seriados, en que por tanto la debilidad del hombre tiene lugar frente al parangón de un mundo compuesto casi exclusivamente de productos seriados que no mueren, la muerte también resulte más chocante y se considere más antinatural y vergonzosa que en países menos desarrollados industrialmente, en que el parangón de las criaturas mortales aún no se ha descubierto y que allí el intento de disimular la muerte sea más generalizado y vehemente que en otras partes. Naturalmente, me refiero a los Estados Unidos de América, que con su postura frente a la muerte anticipan la actitud que presumiblemente se anuncia para todos nosotros. Es sabido que allí predomina la costumbre muy extendida de aderezar cosméticamente los cadáveres para el funeral, es decir, transformarlos post festum en hermosos productos manufacturados y así desmentir que están muertos. Y que allí igualmente se hacen anuncios para los lovely sites de los cementerios con ayuda de seductoras imágenes al estilo de la travel publicity. Esto significa, pues, que se reclama a los vivos, a los morituros, como posthum inmortales y se les trata de convencer de que en cuanto propietarios de sus tumbas, podrán disfrutar a diario del hermoso entorno como si fueran jubilados. Ciertamente no se puede negar que así, aunque de forma no articulada, se introduce de manera implícita una preservación de la vida tras la muerte, que naturalmente nada tiene que ver con las representaciones religiosas. Es conocido el librito de Evelyn Waugh, dedicado a este macabro negocio de la inmortalidad. No sé si aquí se podría mencionar, creo que quizás lo hicimos hace unas semanas, la película de Barbie, que salió en el año 2022, creo que compartió cartelera con la película de Oppenheimer, con la que hacía un buen dúo, y Barbie comenzaba, digamos, la crisis que llevaba a al desarrollo de la historia con el descubrimiento por parte de Barbie de la muerte. Entonces, no dejaba de ser una película, en definitiva, muy conformista o bastante conformista, a pesar de que fuera muy interesante cómo se desarrollaba, pero lo digo porque creo que también en los Estados Unidos se ha podido, en la actualidad, integrar la muerte dentro de esta lógica que aquí a Gunther Anders le parece inasumible.
Bueno, hay empresas de criogénesis de cadáveres, ¿no? En Estados Unidos.
Sí, pero quiero decir que para Barbie, sí, todo esto está ahí, evidentemente, pero en paralelo, una película como Barbie, que se pretendía también progresista, crítica, etcétera, utilizaba la muerte o la conciencia de la muerte, con un propósito en última instancia bastante conformista. O sea que también esto me parece que se ha integrado, también nos lo comentaba Cristina, se ha integrado también en los ámbitos académicos, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos del presente. Quiero decir que incluso esto ya ha quedado integrado. Bueno, perdonad. 9. El hombre intenta escapar de la segunda calamidad a través de la economía. En todo caso, disculpad, también valdría la pena quizás retomar lo que comentaba Joaquín sobre el ser para la muerte de Heidegger. De momento no lo está mencionando, pero habría la posibilidad de ligar esto que está diciendo Anders a eso. Bien, el hombre intenta escapar de la segunda calamidad a través de la economía. Hay un testimonio asombroso de lo general que es hoy este sentimiento de inferioridad, de esta malez de la unicidad. El ansia de imágenes que predomina en la actualidad, la economía. Es innegable que esta manía, en cuanto a cantidad de intensidad, representa un fenómeno que aparece por primera vez en la humanidad y que ha dejado atrás todas las demás manías predominantes hoy. De hecho, es un fenómeno clave sin cuyo manejo no sería posible ninguna teoría de nuestra época. Y como solo una nueva expresión puede hacer visible que se trata de un concepto de alcance filosófico, acuñamos el término iconomanía. Hay una descripción utópica atribuida a un reportero no terrenal, que supongo que se está inventando también Anders, como en otras ocasiones, en que se dice que el mundo humano es, en primer lugar, depósito y ocasión de imágenes posibles. De vez en cuando incluso estuve tentado de creer que se agotaba en esa función. En cualquier caso, el papel de las imágenes es tan enorme que si me imagino el mundo sin sus millones de imágenes, fotos, films, fantasmas televisivos y carteles, lo único que me queda es una pura nada. No he conocido ni un solo ser que haya exhibido voluntariamente, llevado consigo, o al menos poseído más duplicados en imágenes de sí mismo y de los suyos. Y necesito que alguien siga un párrafo porque tengo que cargar el ordenador. Perdonad.
Muy bien.
Yo
Vale.
sigo, yo sigo.
Entre las razones de esta producción hipertrófica de imágenes, una de las más importantes es que el hombre podía conquistar a través de imágenes la posibilidad de crearse spare pieces de sí mismo, o sea, de desmentir su insoportable existencia única. Es una medida llevada a cabo a máxima escala contra su yo solo existo una vez. Mientras que de la producción en serie queda excluido cuando fotografía se transforma en un producto irreproducible. Al menos, in effigie, consigue una existencia múltiple, a veces incluso de mil maneras diferentes. Y aunque vive solo como el modelo, de alguna manera existe él también en sus copias. Es lógico que nuestros modelos envidiados sean los que, entre nosotros, alcanzan de manera más impresionante una existencia múltiple. O sea, que están en más ojos que nosotros, los comunes mortales, los film stars. La corona que les hacemos es por su victoriosa irrupción en la esfera de los productos seriados, que nosotros reconocemos como ontológicamente superior. Los endiosamos porque han realizado de manera triunfal nuestro sueño de existir como las cosas, de convertirnos en Parvenus, supongo, Parvenus, del mundo de los productos. De hecho, no existe ninguna diferencia ontológica básica entre la estrella de cine dispersa en miles de copias difundido en innumerables ejemplares. Es lógico que en los anuncios se apoyen la estrella de cine y la mercancía de masas. La estrella de cine apoya a la mercancía a través de recomendaciones, la mercancía a la estrella de cine a través de imágenes añadidas al envase, y que conformen una alianza. Son como aquello de cada oveja con su pareja. Y no solo se han difundido por igual, sino que también han superado su mortalidad de la misma manera. Pueden seguir confirmándose en sus reproducciones tras su muerte. De la misma forma que el esmalte de uñas aún puede hacer su camino y seguir brillando cuando su modelo ya no existe, también la smiling, risueña estrella de cine es capaz de seguir deslumbrando cuando el modelo haya recorrido el camino de toda carne. En cierto sentido, la estrella de cine ya es incluso inmortal mientras vive, inmortal garbo, e independiente del camino de toda carne. En la medida en que la mayoría de sus pictures representa la versión inmortalizada de su juventud auténtica, es decir, válida solo comercialmente, parecida a las diosas y sin arrugas, es más joven que ella misma. Y el camino de su carne efectiva es un proceso inválido y vergonzoso que preferiblemente hay que ocultar. Aquí surge un nuevo tipo de privacy, la privacy de Hollywood, en la que se incluye cuando podría resultar perjudicial para la validez de las imágenes.
Pero aquí toda carne, lo que pasa es que es un término bíblico al que él recurre para hablar de la mortalidad. Pero la carne es un género, género. Y lo que está diciendo es la destrucción que padecemos porque no somos género, porque somos individualidad subjetiva. Entonces, bueno, el recurso bíblico está bien, porque habla de la carne que es perecedera, pero aquí lo que se juega es la destrucción de nuestro yo singular. No de nuestro yo como género humano. Bueno, es que es una quizá una postilla pretenciosa por mi parte, pero sería esto, ¿no? Toda carne es todo ser humano, todo género humano, la carne. Estamos hablando de que yo me voy a morir, que yo no tengo otra vida, que yo soy un singular. No, no, esto sería. Me da, es que me lleva mucho que cuando, ¿cómo se llama? Agustín, se llama Agustín, va a ver a su escritor, que es Unamuno, esto es Abel Sainz. No, esto es nada, ¿no? Y le dice, Don Miguel, deme la inmortalidad. No está pidiendo la inmortalidad de toda carne, está pidiendo ser el. ¿No, no conocéis este? Estas obras, estas nivolas, las nivolas de una uno, es que son obritas muy pequeñas, ¿no? O sea, son. Entonces le dice, pues usted también se morirá porque usted no es Dios, usted es mi Dios, pero no. Son novelas que está esto aquí, la existencia. Es que el primer existencialismo que yo conocí y que es el de Unamuno, ¿no? Claro.
Hoy he estado leyendo, porque, bueno, tenía el libro de la Hannah Arendt y tiene un capítulo al principio también dedicado a la inmortalidad del hombre. Era para ver si realmente podía encontrar algún rastro de influencia. Ella es corto, son 5 páginas, y ella comenta que el hombre sí, hace la diferenciación entre la inmortalidad y la eternidad. Y entonces va haciendo una evolución a través de la filosofía y habla del hombre griego que pretende ser como el dios del Olimpo, antropomórficamente, que aspira a la inmortalidad, pero claro, es un ser humano y no lo puede conseguir porque sabe que tiene que morir. Y entonces la única manera es a través de dejar el legado. Entonces va haciendo un recorrido de los filósofos y empieza por Sócrates, porque dice que claro, que es el único que no pretende ser inmortal, porque nunca escribe nada, porque no quiere dejar ningún rastro de él en la obra, ¿no? Y entonces va hablando luego a través de la inmortalidad, a través de Platón, Aristóteles, y entonces ella cambia y dice que la manera de mantener esta inmortalidad o este yo sería la vida de la polis como estado donde el ser humano se identifica y mantiene esa, digamos, esa inmortalidad o pretende, pero que luego esto fracasa a partir de la filosofía medieval. Va. Y entonces es la religión la que se lleva de alguna manera esta idea de inmortalidad, que hay toda una herencia, y se la lleva a partir de la religión. El cristianismo de alguna manera es quien comienza, empieza a hablar y empieza a hablar de esta eternidad. La he leído así un poco ay, es vía chat, bueno, que no me va a salir la palabra.
En
Y bueno,
diagonal.
también en diagonal, y más o menos era esto. Entonces, la
Qué
manera
mejor.
de admitirlo sería escribir que el hombre ha dejado siempre su legado escrito como una manera de inmortalidad. Vale. Por cierto, ha sido una sorpresa porque esta traducción es de un amigo muerto, la de Ramón Gil Nogales, que yo no sabía que había traducido a la Hannah Arendt. Y bueno, ya está. Bueno, pues eso,
Pero
supongo que.
la perpetuación del legado pensando en la propia muerte es otra. O sea, ¿cuál era el ejemplo que se ponía a veces? Los campesinos que sembraban olivos en su vejez, sabiendo que precisamente ellos no iban
Ni van a verlo.
a recibir el fruto.
El producto.
Es otra forma. Eso no es negar la muerte, es saber la muerte, pero saber que hay una familia, que hay un. O sea.
No, ella tampoco habla de negar la muerte, está hablando de precisamente como legado, ¿no? Supongo que es dejar, dice, lo único que no deja legado y no se lo plantea es Sócrates, que no escribió nada, ¿no? Ni dejó nada, pero sí, hablaba como una manera de ser una especie de inmortalidad. Vaya. Bueno, era simplemente porque quería ver si había influencia y bueno, me ha parecido que
Es
era.
interesante esto que comentas, Ángels, porque las personas que estuvimos en el seminario sobre Castoriadis de hace años, Castoriadis hablaba exactamente de esta idea de Hannah Arendt y le criticaba como aristocraticismo, esta perspectiva del legado, podríamos decir, a la hora de analizar las relaciones en la antigua Grecia o en la Grecia democrática. Pero es interesante porque esto lo leímos en
Sí, porque
seminario.
ella está hablando del Aristoi, sí, ella va hablando sobre quiénes son los mejores, sí, va introduciendo. Claro, yo he cortado porque ya no. Y bueno, luego ya rápidamente entra en la vida activa, la diferencia entre vida privada, vida activa, y bueno, ya he dejado.
El ejemplo
Creo
de
que.
los olivos era de Castoriadis.
Ah.
No sé si os acordáis, ¿no?
Ah, yo pensaba que os referíais a cómo es el de Ver, el de modos de ver, Berger, John Berger. Era de Castoriadis.
La primera vez que leí el asunto fue en Castoriadis. Luego aparece en John Berger también, en Los campesinos que. No, eso,
Ah, pues
y,
tiene todo el sentido.
Yo quisiera decir, yo estoy intentando entender ya en la página 70 en realidad qué quiere, por dónde va la cosa y sigo sin entenderlo demasiado, sin captarlo. Empiezo por esto, por último que decía Joaquín. En estas últimas páginas, que son comprensibles, ¿no? Gramaticalmente, son semánticamente, no tienen gran dificultad, parecería que se está realizando una denuncia, se está realizando una. Tiene una anatomía de transformaciones que se producen en la sociedad fruto del desarrollo extraordinario de la producción de mercancías, de aparatos, etcétera. Y de momento, yo lo único que capto, digo de momento, ¿no? Lo único que capto es un recoger conocimientos antropológicos reconocidos, aceptados, establecidos de todas las comunidades humanas desde que el hombre es hombre.
la necesidad de trascendencia, el dejar un legado, el tener una significación, en un sentido más vanidoso de gran hombre o simplemente en un sentido modesto y sencillo como padre o como lo que fuera. Entonces, es como si estuviera leyendo cosas que parecen críticas o transformaciones o alegatos contra una especie de distorsión y yo, sin embargo, no acabo de ver en la descripción de la sociedad contemporánea que él está haciendo, de momento, la distorsión. Lo único que veo es la descripción que hace de las formas diferentes, pero que no me parecen cualitativamente diferentes del enfrentar el hombre su mundo. Y en particular en relación, en estas últimas páginas, en relación al asunto de la muerte. Sí que hay una pequeña. Hay algo que sí me ha hecho congeniar, así que con lo que he empatizado un poquito, es con cierta. Cuando hace referencia al caso concreto de Estados Unidos. A una cierta manera más comercial, festiva, una especie de manera de intentar ocultar la muerte mediante convertirla en esos rituales que hemos visto en algunas películas, ¿no? En que todo parece que no vas a un funeral, sino que vas a una fiesta, ¿no? Donde se come, se pasan vídeos del difunto, la gente parece que está de buen humor, menos los más directamente relacionados con el final. Bueno, ahí puedo ver a lo mejor algún atisbo de un intento de negación, de enfrentar las realidades fuertes de la vida. Pero ni siquiera aún así, ni siquiera aún así, con el uso que le da al papel pues, de las estrellas de Hollywood o del uso de imágenes, ni siquiera en eso veo un elemento que pueda ser realmente, que pueda implicar, que pueda significar una transformación crítica antropológica del ser humano. Es decir, leo su descripción y tengo la sensación de que el ser humano sigue siendo ser humano a pesar en ciertas cosas, en estas cosas que va describiendo él, sigue siendo ser humano a pesar del capitalismo. Y hay cosas que resultan invencibles en el ser humano. Y justamente es en esto, en el sentido de la trascendencia, en el sentido de darse cuenta de la futilidad de negarla o de creerse inmortal. Entonces, me da una sensación, me produce una sensación paradójica la sensación, la impresión que a mí me causa su lectura, con lo que creo que es la intención suya, en la intención, el redactado, el estilo como de denuncia, como de querer destapar, desvelar una modificación antropológica que está, ¿no?, ocurriendo. Simplemente todavía, es verdad que queda mucho texto por delante y hay que darle la oportunidad, pero todavía no acabo de ver por dónde va. Y no lo planteo ahora para. No quisiera generar debate con esto, simplemente que quede constancia, porque creo que supongo que necesitamos tiempo y lectura para ver hacia dónde va esto, ¿no? Pero de momento esta, siendo honesto, es la sensación que me está causando y me estoy devanando los sesos para intentar entender, bueno, hacia dónde va, por dónde va este hombre, hacia dónde va. Y todavía no lo acabo de ver. Ya está, nada más.
Bueno, hay una peculiaridad de la antropología contemporánea que él señala, y es que todo se traduce en mercancía. Es decir, la voluntad de trascendencia, la voluntad de inmortalidad, la práctica para distintas prácticas que intentan llevar a cabo los seres humanos para perpetuarse. Todas se traducen en forma de mercancías, de objetos reproducibles. Y la frase en la que dice que no hay ninguna diferencia ontológica entre las fotos de Greta Garbo, y el esmalte de uñas que difunde la propia Greta Garbo, pues dice, bueno, que efectivamente hay constantes vitales, pero que se manifiestan claramente en una forma específica en esta sociedad, en la forma de la cosificación, de la reproducción y de la mercantilización.
En esto estoy de acuerdo perfectamente y creo que es la parte en que se nota que él intenta hacer es una anatomía de los cambios que se producen en cómo. Pero sin embargo, por otra parte, justamente ese asunto que habla del uso de las imágenes, pues para mí no me resulta sustancialmente, cualitativamente, vamos a decir, diferente del uso de estampitas de la Virgen o de iconos.
¿Del
Del
uso
uso de
de?
estampitas de la Virgen o de iconos, o de imágenes, o de altares. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero sí, claro que veo la parte que dice Joaquín, ¿no?
Sobre el tema de la muerte en Estados Unidos, hay un libro de Philippe Ariès de los años 70, inicio, donde habla del miedo a la muerte, la negación, más que miedo. Él quiere negar la existencia de la muerte. Ese es el punto de Estados Unidos. Y por eso, por ejemplo, si alguien muere, no tiene que contarle, porque si no, los amigos se van a alejar porque no quiere ser tener confrontación con el hecho de la muerte. Ese es un poco el punto, mejor. Pero además en eso hay que ver también la profunda raíz cristiana que hay en el asunto en el miedo de la muerte o el rechazo de la muerte. Acá es la visión del tiempo. Es lo cristiano ve en el tiempo lineal, es decir, que hay un comienzo, una creación, y después se muere. Así se termina así, a una visión lineal de la cosa. Y en esa visión lineal se hace que uno tiene que hacer algo, todas las tareas que tiene que hacer hasta su muerte. Eso. O sea, otra era la visión. De la vida, visión del tiempo circular, es decir, hacer parte de la naturaleza, cuando se hablaba de los campesinos, o que se ve parte de un proceso de reproducción y no parte de un proceso lineal que empieza y después se termina. No, sí pensaba cuesta.
¿Seguimos? Venga. Y a pesar de todo, a fin de cuentas, comparada con la existencia realmente múltiple que disfrutan nuestros productos de masas, nuestra multiplicación a través de imágenes no es más que un como si. Y la satisfacción que nos produce solo es un sucedáneo, a pesar de nuestra intensa actividad iconománica. No es posible hacer desaparecer del mundo la diferencia entre ejemplares efectivos y meras copias. El hecho de que tengamos que conformarnos con multiplicarnos en forma de fotos, mientras a los productos les es dado diseminarse por el mundo como verdaderas piezas idénticas. La vergüenza del hombre ante sus cosas mejores no se borra plenamente mediante sus imágenes. Alguien preguntará si eso significa que el hombre se ve a sí mismo, en su más profundo deseo soñado, como un verdadero producto de masas, si anhela positivamente vivir como producto de masas. Es imposible responder de manera unívoca y decidida esta pregunta. Y eso por la misma razón por la que resultaría imposible afirmar de nosotros, los hombres, que deseamos positivamente la eternidad, en el sentido de sempiternas, no de eternitas. Nos acercaríamos mucho si consideráramos pruebas de este deseo nuestro miedo a la muerte y en nuestra resistencia a morir, pero esa fundamentación erraría. Es verdad que no queremos morir, en cambio, no es verdad que deseemos positivamente vivir y seguir viviendo, es decir, llegar a ser viejos de millones de años. Ni siquiera somos capaces de imaginar un y así sucesivamente. Es decir, la determinación. Bueno, y aquí, perdón, entraría también la mención que había hecho Joaquín al relato de Borges del Inmortal, ¿no? Una vida sin fin perdería todo sentido, perderíamos cualquier tipo de esqueleto, etcétera.
¿Me permitís un momento? Es que para vivir eternamente una vida como esta, a mí que no me busquen.
Eso.
No me interesa.
Estamos totalmente de acuerdo, es verdad, es verdad,
¿Vale? Claro.
es verdad. Está bien.
Tú no sufres de vergüenza prometeica, Ricardo.
No lo sé. Sufro de muchas cosas y de mucha gente que me hace sufrir, ¿no? No, yo es que últimamente resulta que hace 2 años murió un nieto mío de 16 años. Y estos días estoy pensando sobre el tema de la muerte, pero muy en serio. No, eso de Descartes, pienso, luego existo, no. Me tengo que morir, luego estoy vivo, luego existo. Tendría que empezar por ahí y plantearnos el problema en serio, si queremos, pero eso de los americanos, bueno, eso no hay quien se lo trague, ¿eh? Vamos, no, no, lo que no quiero es interrumpir el hilo del discurso, el hilo de la lectura, ¿eh? Así que
Bueno,
me
pero en eso
parece. El
estábamos.
tema es este. Este es el tema. Este es el tema que
Claro,
sacó el autor, ¿eh?
yo no veo otra cosa que eso, vamos. Me está continuamente volviendo a la cabeza lo mismo, es decir, y para tener lo mismo, pues no, yo no me gusta lo mismo. Eso ya lo decía Nietzsche. ¿Eh? Ah, la resurrección es el eterno retorno. Dionisos vuelve a la vida, pues no, eso a mí no. Ah, y ya está. Y no soy filósofo ni nada, ¿eh? Simplemente sobrevivo como puedo y eso.
Como
Vale.
todos.
Vale.
Sobre esto de la muerte, también para volver un momento a lo que he comentado de Barbie, porque lo he explicado muy mal. Pero la perspectiva de Barbie, que es una película, repito, que me parece muy interesante, contempla el problema de la muerte y de la conciencia sobre la muerte y del ser para la muerte, si quisiéramos, desde una perspectiva puramente individual e individualista. Y en los Estados Unidos esto se puede permitir perfectamente porque al final lo que le ocurra al de al lado, ¿no? Desde una perspectiva, podríamos decir, vitalista, etcétera, pues nos puede importar un carajo. Y eso es lo que ocurre en Barbie, y por eso decía que también en los Estados Unidos del presente este debate sobre la muerte pues ha acabado integrado. La diferencia con lo que planteaba Heidegger es que Heidegger no lo plantea exactamente desde un punto de vista individual, porque él no está analizando al individuo humano, sino al Dasein, al ser humano como tal. Entonces, para Heidegger se está hablando del propio ser humano y que el ser humano no está, no, desde su perspectiva, no debe plantearse desde una visión que no tuviera fin, sino que siempre estamos, ¿no? A punto o siempre corremos el riesgo o es incluso nuestra posibilidad más propia la muerte del ser humano o la de ese propio ser. No sé si me explico, porque es un ser que es su existencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin, solo para añadir algo que me parecía interesante. Nada que ver con lo que ha dicho Ricardo. Bien.
Mira,
¿Sigo?
no, no, perdónate que diga una cosa muy simple. Yo creo que no necesito irme más atrás que a mis abuelos. Tenían una idea muy clara del sentido de la muerte. Criaban a unos hijos y estos a sus nietos. Y si conseguían que sus hijos y sus nietos llevaran una vida digna, la vida te había tenido sentido. Y esperaban su muerte con tranquilidad y sin angustia. No tengo nada más que decir, señoría. No sé, yo con estos asuntos extraordinariamente profundos y filosóficos, me gustaría que los filósofos, los escritores, empezaran con reflexiones muy pegadas al terreno y a la experiencia vital, la que cada uno tenga, ¿no? La de este autor no tiene por qué ser la mía. Pero, es decir, yo este asunto de la del sentido de la vida, es decir, cómo uno afronta la muerte, pues veo el tránsito, o sea, veo el problema de la disgregación familiar, veo el problema del individuo autocentrado en sí mismo, en su vida profesional o en su vida, en su autorrealización. Veo efectivamente la pérdida del sentido de comunidad y de servicio a los otros. Veo el que dejamos de tener hijos, el que dejamos de tener hijos, y por lo tanto no podemos tener el sentido de que dejamos un legado, que es tener hijos. Si encima eres una persona muy brillante, dejas un legado en algunas otras cosas. Si puedes influir en unos cuantos individuos, si construyes un puente, si ganas una guerra, vale, dejas un legado aún mucho mayor, pero para el común de los mortales. Para la inmensa mayoría de la humanidad, he vivido un mundo en el que he podido entender perfectamente cómo hay una serie de individuos, yo como experiencia como médico, las generaciones viejas afrontan muchísimo mejor que las jóvenes el tema de la muerte, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Lo afrontan en el final de su vida y también lo afrontan mejor en la pérdida. Y también lo afrontan mejor en la pérdida, porque en su juventud no estaban acostumbrados pues a esta sensación quizás de inmortalidad, de que la medicina lo puede todo, que el mundo moderno desarrollado, bueno, uf, es una maravilla, ¿no? Y la ciencia avanzada es una barbaridad. Quien ha vivido desde pequeño que la gente pues le da cualquier chungo y se muere, o los niños se mueren, muchos niños se mueren jovencitos, etc., 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 ha tenido una experiencia que conforma su afectividad de manera muy diferente a cómo se conforma hoy en día, ¿no? Pero esto creo que tiene muchísimo eso que ver con cómo, con las formas de vida, con los vínculos, con la red de afectos, con la intensidad que estos tienen, con el grado de, con lo intensos, con lo fuertes, con los reales que sean, ¿no? A veces redes muy amplias, pero ya sabéis, ¿no? Hoy en día extremadamente superficiales que no sirven para una mierda, que no dan sentido de nada. Bueno, no sé, a mí se me ocurren decir estas cosas.
Bueno, yo, y a lo mejor ahora me estoy yendo, pero me gustaría añadir una reflexión que nos hacía a nosotros un profesor que en su momento, siendo jovencita, me situó, que hablaba un poco de lo que él llamaba la descentralización de la muerte. Él venía de un mundo en que el cementerio estaba en la iglesia del pueblo, que estaba en el centro, que los muertos se velaban en casa y que nos íbamos hacia un mundo donde cada vez se desterraba más a los muertos hacia las periferias, que todos los procesos, pues, de velatorios, de acompañamiento a bueno, al muerto, por supuesto, han desaparecido cada vez también más a la familia. Y hablaba un poco de esto, de esta sensación de rehuirla, de sacarla del centro de la existencia, que es una cosa que en generaciones anteriores no se daba. Y la vivencia que se tiene después de la muerte, pues claro, es otra.
Sí, yo quería poner también que ese problema de la vergüenza de la muerte es un problema de la
La
sociedad
vergüenza.
occidental que basada sobre el individualismo. Cada uno es un individuo, por eso tiene confrontación con su nacimiento y su muerte. Y ahí se termina. Es el punto. Pero basado en la visión individualista del hombre y de la sociedad. Porque si vamos a ver afuera de Occidente, hay otro tipo de participación. Es decir, un individuo no es una persona, no es un individuo para sí, sino es un individuo como parte de una comunidad. De su pueblo, de su familia, de su pueblo, de la comunidad. Es decir, su cuerpo no es su propiedad que él puede dirigir, establecer lo que va a hacer, sino su cuerpo es parte de la comunidad. Y eso lo hemos visto también en los últimos años, en la lucha que hay a nivel mundial. Pero lo que quiero pasar es que estamos hablando de un problema que se basa sobre el individualismo. Si allá, si basamos el individualismo, entonces todos los problemas siguen. Esto de la vergüenza de la muerte, porque como decía Philippe Ariès, le da vergüenza esta fecha, el hecho que uno tiene que morir. O uno de tu familia, de tu parte, se va a morir. Esa es una vergüenza. Esa es la. Así lo ve los yonkis, los americanos, lo ve así. Pero porque son individualistas al máximo. Ok.
Sigo. ¿Y en este sentido? ¿O había terminado ya el
Es
capítulo?
verdad que no queremos morir.
Es verdad que no queremos morir. ¿Por aquí va?
Más o menos,
Aquí
sí.
arriba. Ok. Es verdad que no queremos morir. En cambio, no es verdad que deseemos positivamente vivir y seguir viviendo, es decir, llegar a ser viejos de millones de años. Ni siquiera somos capaces de imaginar un y así sucesivamente. Es decir, la determinación pertenece exclusivamente a la negación y por tanto a la resistencia, no al deseo positivo. ¿Por qué es así? ¿Por qué a nuestro deseo más fundamental de resistirnos no le corresponda una representación que ésta quede más bien ciega? Aquí no podemos dedicarnos a ver si somos en cierto modo demasiado mortales como para poder solo imaginar el no morir, pero es así. Y en este sentido queda también ciego nuestro deseo de la multiplicidad. Es verdad que cada uno de nosotros quiere deshacerse de su yo solo existo una vez. En cambio, no es verdad, al menos es una exageración filosófica, afirmar que cada uno comparte el deseo positivo del paciente californiano de fraccionarse en esperpisis, o sea, de poblar el mundo en forma de muchos o incluso innumerables ejemplares. Por lo tanto, está aquí reconociendo, ¿no?, ese modo que tiene él de trabajar a partir de la exageración y que nos está dando algunos dolores de cabeza a veces. Aquí lo reconoce. Y por eso nuestro compromiso econománico, es decir, el hecho de que participamos de la existencia seriada de los productos de masas a través de nuestras imágenes, pero permaneciendo nosotros mismos, tal vez sea la mejor solución. 10. Ilustración histórica de la vergüenza, MacArthur como precedente. Después de estos análisis, en que hemos ilustrado con fenómenos anónimos de la época los síntomas de la vergüenza prometeica y los intentos de combatirla, queremos presentar al menos un caso en que resulte visible la vergüenza como hecho histórico identificable. Es evidente que ese sentirse aventajado el hombre por el aparato le avergüenza. Tiene que ser reconocible como hecho de la degradación cuando se trata de hombres que están en el foco de la opinión pública y en el peldaño superior de la sociedad. Un tipo así era MacArthur. Desde hace años, es un secreto a voces que al principio del conflicto de Corea, el general MacArthur propuso medidas que, de haberlas llevado a cabo, tal vez habrían desatado una tercera guerra mundial. Igualmente es
Propuso
sabido que
lanzar la bomba atómica en Corea para acabar con los chinos, que esto es la cosa.
igualmente es sabido que se le quitó de las manos la decisión sobre si cabía correr el riesgo de esa consecuencia o no. Quienes lo despojaron de esa responsabilidad no lo hicieron, sin embargo, para cargar ellos mismos con la decisión o dejarla en manos de otros hombres política, económica o moralmente más competentes, sino para transferirla a un aparato, dado que la última palabra debía ser objetiva y hoy objetivas son solo las afirmaciones hechas por los objetos. En suma, la responsabilidad se puso en manos de un Electric Brain como última instancia. No se quitó la decisión a MacArthur por ser MacArthur, sino por ser hombre. Y se prefirió el cerebro del aparato al de MacArthur. Perdón, sí, no fue porque se tuvieran razones especiales para desconfiar de la inteligencia de éste, sino solo porque tenía un cerebro humano. que se le quitó la responsabilidad a él como hombre, es una expresión que induce a error, pues el poder que le quitó la decisión no era una instancia sobrehumana, no era la Moira o el azar, la Tigé o Dios o la historia, sino el mismo hombre que, en cierto modo, robando con su mano derecha lo de la izquierda, depositó sobre el altar del aparato el botín, su conciencia y su libertad de decisión, y con ello manifestaba que se sometía a ese robot de calcular producido por él y que estaba dispuesto a reconocerlo como sustituto de la conciencia y como máquina oráculo y máquina providencia. Eso significa que al subordinar al general a ese aparato, la humanidad atentó contra sí mismo. Más incluso que atentar contra sí misma, la expresión alemana sich selbst etwas antun, o como lo quisiera decir Joaquín Arriola, indica suicidio. Nota del traductor. No se malinterprete. No se está expresando más que solidaridad con MacArthur. Que la historia, en ese momento ejemplar, se sirviera de él como dramatis persona fue un puro azar. Cualquier otra personalidad de la opinión pública habría servido igualmente. Lo que creemos es solo que quien transfiere la responsabilidad de un hombre a un aparato, también transfiere con ello su propia responsabilidad. Que la humanidad llevó a cabo por primera vez, en este caso de manera representativa, es autodegradación, que por primera vez proclamó públicamente por sí misma, dado que calculamos peor que nuestro aparato, no se puede contar con nosotros, por tanto no contamos. Por primera vez la humanidad no sintió ninguna vergüenza de avergonzarse públicamente.
Un inciso, por favor. No, no. Yo, como estoy leyendo la sesión esta sobre la marcha, no sé si a lo mejor lo dice en la página siguiente o en la otra, pero ¿esto del aparato a qué se refiere? ¿A que la decisión la tomó alguna clase de ordenador primitivo en el que se introdujeron? Vale. Vale,
Ahora lo explica con mejor detalle.
sí, por eso yo, como no leo, vale.
Pero bueno, a mí, de nuevo, este ejemplo de MacArthur no me deja de parecer un pelín cogido por los pelos. Sí que creo que con la inteligencia artificial se está llegando a este punto. Pero no sé si en ese momento el motivo de la vergüenza era el que llevó a esos hombres a evitar que se tirara la bomba atómica o fue un cálculo mejor, que luego pues sustentaron con el aparato. Pero bueno, esta máquina oráculo fue alimentada, to feed es el terminus technicus para el abastecimiento del aparato con los documentos necesarios para la decisión, y dice aquí en la nota al pie, que los ingenieros no puedan asociar a la atractiva palabra brain, cerebro, otra cosa que to feed, o sea, alimentar, me parece que es poner el punto sobre la i. Entonces, que no pudieran coger, perdón, esta máquina oráculo fue alimentada con los datos completos relativos tanto a la economía americana como a la contraria. Completos. Es seguramente exagerado, pues a la esencia de la máquina le corresponde su idea fija, es decir, la limitación artificial de sus determinantes, el hecho de que el punto de vista desde el que elabora su material está determinado de antemano y queda fijado para siempre. Así pues, era alimentada exclusivamente con los datos que no se oponían a una cuantificación y que, por tanto, se referían a la utilidad o malignidad, al provecho o no de la guerra en cuestión. Naturalmente, esto tenía como consecuencia que, por ejemplo, la aniquilación de la vida humana o la devastación de los campos solo se podían determinar o valorar por razones metodológicas de limpieza y nitidez, como magnitudes de pérdida o ganancia. Por tanto, preguntas como la de si esa guerra sería justa o injusta no se propusieron al Electric Brain, pues servirle semejante alimento habría sido motivo de vergüenza. ya que estaba previsto que el aparato, con su incorruptible objetividad de objeto, habría rechazado una bazofia subjetivo-sentimental de este tipo, o si se hubieran embutido a la fuerza esas preguntas en su boca oráculo, habría respondido con un cólico eléctrico. En suma, se renunció de antemano a las preguntas morales, por más que se intentaba creer que se consultaba la máquina por una rigurosa escrupulosidad. Habida cuenta de la propia sublime alergia a la subjetividad y de aquel conocimiento modelo del empirismo lógico, según el cual solo se podían reconocer como consentido, símbolo, razonables, las preguntas que pudiera responder únicamente el aparato unívoco, y todas las demás se despacharon como sin sentido. Bueno, a
Bueno,
mí me parece, de
sí.
nuevo, que es darle a la máquina una subjetividad que no tenía el decir que hubiera rechazado las preguntas morales. Si
Yo creo.
los hombres de ese momento hubieran tenido a bien transferir datos que pudieran ligarse a lo moral o inmoral de esa elección, la máquina habría respondido. Igual que a día de hoy, recuerdo haber leído en alguna noticia, se estaba empezando a plantear a la inteligencia artificial, bueno, y lo hacemos en la vida cotidiana, cuestiones que tienen que ver con la moralidad, y nuestras dudas existenciales individuales, podríamos decir.
Pero es que yo creo que ni en aquel momento, ni hoy ni mañana, ningún ser humano va a transferir a un ordenador, sea que sea ni a la inteligencia artificial, las cuestiones de tipo moral por una sencilla razón, porque ya las ha decidido previamente.
Porque ya las.
Ya las ha decidido previamente y es perfectamente consciente que las decide él. Es decir, si aquí introdujeron estos datos, me puedo imaginar perfectamente que lo único que intentaban es hacer un. Esto, ¿no? Aplicar la teoría de juegos y ver si les salía a cuenta. Y si les hubiera salido a cuenta, no tenían ningún empacho moral en cargarse centenares de miles de personas. Ya la humanidad estaba muy acostumbrada desde los genocidios de, o se había reacostumbrado, o acostumbrado de una forma mucho más masiva desde la época industrial, desde los genocidios imperialistas de último tercio del siglo XIX, a que en el mundo. Había guerras que producían centenares de miles de muertos, millones de muertos, y las jefaturas de Estado, los gobiernos de cada país estaban en perfecto derecho de librar esas batallas si lo consideraban oportuno para beneficio de su país, es decir, de sus élites. Entonces, en ese sentido, no creo que esto quizás sea un ejemplo de el ser humano de repente, ante su producto, se arrodilla, considera que él es incapaz. De adoptar decisiones morales, no. Supongo que simplemente está haciendo una evaluación lo más acertada posible que una máquina le ayuda a calcular mejor en términos materiales, en términos de si su economía se va a arruinar o si su maquinaria de guerra es más potente o menos potente, de si sus. Me imagino, ¿eh? Pero está, ¿no? Esta especie de intento de. Yo no. No tengo ninguna duda de que ahí la decisión moral la tenían tomadísima, y es que si podían cargarse a los chinos y a los coreanos, se los cargaban y ya está. Ni tenían ningún interés segura en plantearle, ya no porque no se pudiera, porque la máquina no es capaz de responder a esas cosas, sino porque la decisión moral ya la han tomado ellos previamente. De una manera clara y contundente. Como la habían tomado en la Segunda Guerra Mundial, como la habían tomado en la Primera, como la habían tomado en las colonias, como etc, etc, etc. Vale. No creo que esto marque un cambio.
De fondo, en estos momentos supongo que está el tema de las filosofías neopositivistas y analíticas de que lo moral es un sinsentido filosófico. O sea, es decir, hay cosas. Aquí nos faltaría en estos momentos Salvador, que sabe de esto, ¿no? Pero aquello de lo que no se puede hablar, mejor callarse, es una frase de Wittgenstein, estaba excluyendo como sinsentido los problemas morales. Esto es.
Pero a Eisenhower eso se la traía al pairo completamente. O a Truman, ¿no? No, creo que nadie tiene ninguna duda, absolutamente.
¿Seguimos? Bueno, yo creo que Anders sigue siendo consciente de esto, ¿eh? Tengo la sensación de que estas objeciones Anders las seguiría teniendo en cuenta. Pero bueno. Hay pues dos cosas que por el recurso al aparato caen y ya no cuentan. La competencia del hombre a decidir por sí mismo sus problemas, pues su capacidad de calcular es nula frente a la del aparato. Y dos, en la medida en que no son calculables, tampoco cuentan los problemas mismos. Como es sabido, la elaboración de los datos mediante tripas mecánicas exige solo un tiempo irrisiblemente corto. Apenas alimentado, el aparato segregó su oráculo. Y con la disponibilidad a aceptar esta secreción como decisión, ya se sabía si había que arriesgarse y etiquetar la empresa como guerra santa o anularla como negocio deficitario y rechazarla por inmoral. Que el brain, tras algunos segundos de ensimismamiento eléctrico o digestión eléctrica, segregara una respuesta que casualmente resultara más humana que la que el propio MacArthur había propuesto como decisión previa, que soltara un sonoro negocio deficitario que considerara la eventual guerra catastrófica para la economía americana, fue ciertamente una suerte, tal vez incluso la suerte de la humanidad, pues su boca pronunciaba un oráculo para nuestra época atómica. Pero el procedimiento como tal representó al mismo tiempo la derrota de mayor trascendencia que jamás se le haya infligido a la humanidad, pues nunca antes se había rebajado tanto como para confiarle a una cosa la sentencia sobre su propia historia, tal vez sobre su ser o no ser. Que esa vez el juicio fuera un veto, que fuera indulgente, no afecta a la cuestión, pues también así fue una sentencia de muerte, precisamente porque se había trasladado a una cosa la fuente de la posible indulgencia. Lo que decidió sobre nuestro estatus no fue la respuesta positiva o negativa de la cosa, sino el hecho de que se propusiera la pregunta a la cosa y luego se esperara con impaciencia la respuesta. Si se tiene claro que miles de hombres, entre ellos quizás también nosotros, su casualmente no estar muertos todavía, o sea, lo que hoy denominamos así vida, únicamente lo debemos al no que un aparato segregó, uno querría desaparecer bajo tierra de vergüenza. Esa vergüenza, dice la nota al pie, no es, naturalmente, una variedad de la vergüenza prometeica. Al contrario, para quien se avergüenza en este nuevo sentido, la vergüenza consiste en la existencia de la vergüenza prometeica, en el hecho de que ésta exista. Es, pues, vergüenza de la vergüenza, reiterada vergüenza, en cuanto tal, el primer correctivo contra la vergüenza prometeica. Pero volvamos a MacArthur. Su propuesta se transfirió a la máquina oráculo para su aprobación y decisión. Antes de que ésta exprese su beneplácito o su veto, el general ya ha quedado en minoría de edad. Y aquí hay un juego de palabras, nos dice el traductor. Pues respetará con última palabra lo que salga de la boca de la máquina. Y menor de edad permanecería también, incluso en caso de beneplácito. Pues después de ese pronunciamiento, lo que le quedaría por hacer solo lo podría llevar a cabo en razón del permiso eléctrico de la máquina. Ha empezado, pues, la vergüenza. Pero como ya sabemos, la palabra anunciada fue un veto. La vergüenza así es completa. La situación es insostenible para un hombre de la ambición y autonomía de MacArthur. La consecuencia es inevitable. Aunque no haya sido degradado en sentido técnico-militar, la degradación es un hecho. Su carrera militar ha tocado a su fin, se ha convertido en un civil. Esa es la primera consecuencia. Es lógica y no supone ninguna sorpresa. Pero la historia de la vergüenza no acaba ahí, pues hay una segunda consecuencia que, si no todo engaña, representa una contramedida. Y esta medida es cualquier cosa menos evidente, más bien resulta sumamente chocante. Pues ese clímax parecería más propio de un novelista que de la realidad. No me digas. MacArthur se convirtió en presidente de un trust de máquinas de oficina. No es imposible que ese paso fuera una casualidad, que de las innumerables ofertas que se le hicieran a MacArthur a su reingreso en la vida civil, esa fuera la más ventajosa. Pero probablemente no. Por eso creemos poder presentar, al menos a manera de hipótesis, ese extremo como una acción que significa algo. Lo hacemos con todas las reservas. Dejamos abierto si nos mantenemos aún en el marco de lo fáctico o ya hemos saltado al de la science fiction, más exactamente de la philosophy fiction. Formulémoslo de esta manera. Si hubiéramos tenido que representar en una novela la elección del oficio en estas circunstancias, solo habríamos podido motivarla así. Que MacArthur, incapaz de acabar con el ridículo infligido por la máquina a él y a su autoridad, buscó el modo y la manera de lavar la mácula. La única posición que le permitía desquitarse, la única en que podía mostrar a los aparatos que su voz y su palabra aún valían y que estaban sometidos a su dominio, era el puesto de director en la producción de máquinas de oficina. Solo allí podía dominar y humillar a los prepotentes aparatos, al menos comercial y administrativamente. Solo allí podía enfriar sus ganas de venganza. Por eso escogió ese oficio. Esa motivación podría traducirse sin dificultad al lenguaje de Hegel. En una fenomenología del espíritu escrita hoy, se diría, después de que el antiguo siervo, el aparato, fue encumbrado a nuevo señor y el antiguo señor, MacArthur, fue rebajado a siervo, este siervo intentó a su vez convertirse de nuevo en señor del señor, del aparato. Esta es la historia de la vergüenza, al menos la hipotética. Y dice, al novelista filosófico podría incluso atraerle a ampliar ese desarrollo dialéctico siempre dentro de la ficción. Así mostraría que la acción de venganza de MacArthur estaba destinada, perdón, condenada a fracasar de raíz, que él tenía que vencer muriendo, pues debía pasar por la experiencia de que la decisión soberana del oráculo de la máquina resulta tan indispensable para la dirección de los trusts como para la dirección de la guerra. O sea, que MacArthur, por interés de su acción de venganza, tenía que servirse de la sentencia de las criaturas de las que quería vengarse, que éstas encontraron diversas ocasiones para burlarse maliciosamente de él y amargarle su desagravio. No es este lugar para seguir con la dialéctica de la vergüenza propedéutica. Bueno, si nadie tiene algún comentario, seguimos con el siguiente subapartado.
Yo tengo uno que es reparar en lo que está ocurriendo con las guerras contemporáneas en Ucrania y en Irán, en las que está embarcado toda la humanidad, en las que si dependiera del enseñoramiento, el enseñoramiento de las máquinas o de la inteligencia artificial, de las decisiones que debieran tomar los diversos gobiernos, las cosas serían de una manera mucho más razonable, menos destructiva, menos guerrera, menos bélica, menos genocida. Y sin embargo, a pesar de la evolución extraordinaria que desde el momento en que se escriben estas líneas hasta hoy ha habido en términos de capacidad de desarrollo cibernético, sin embargo, parece que la sinrazón moral ha corrido en sentido inverso de una manera muy superior a la capacidad de raciocinio, de cálculo que puedan tener la inteligencia artificial y los mejores superordenadores actuales. Es decir, que estamos viendo cómo el mundo antaño dominador muy probablemente se está abocando a sí mismo y con él mismo al mundo a la destrucción, como una posibilidad muy real. Entonces, este argumento para mí iría en contra, digamos, sobre ese supuesto dominio hoy en día, entrega o vergüenza del ser humano ante sus productos, o al menos sobre su sometimiento al de sus productos. Lo sigue dominando y sigue decidiendo por encima de ellos de una manera absolutamente fuera de cualquier sentido común, fuera de cualquier sentido común, fuera de cualquier consejo que le estén dando esas máquinas, porque si no, le dirían, no ataques a Irán, no ataques a Rusia. ¿Quieres arruinar Europa y que no sea Irán el que vuelve a la edad de piedra, sino que sea Europa la que vuelve a la edad de piedra? Pues no hagas estas cosas. Sin embargo, se están haciendo. Entonces, Yo viendo un poquito el mundo contemporáneo, observándolo con los ojos de un simple espectador, si me hablan del, pues me da la sensación de que las máquinas no, excepto para matar y matar masivamente y esto, no tienen gran influencia sobre las decisiones políticas, sobre las decisiones humanas, sobre las decisiones que las diversas civilizaciones están tomando hoy en día.
Pero yo creo que
Algunas
precisamente.
de ellas, al menos las que han caído más en el terreno de la Ibiris griega, ¿no? Al menos de las antiguas potencias del antiguo mundo dominante. No hablo, no, para no generalizar.
Yo creo que precisamente aquí entra la vergüenza prometeica en escena, Antonio. O sea, creo que corremos un error al pensar que las máquinas, el raciocinio artificial o el tipo de raciocinio de la inteligencia artificial, es más razonable, humano, etcétera, que el nuestro. Yo creo que aquí llega el tema de la vergüenza prometeica, porque es que no existe algo como un raciocinio de la inteligencia artificial. Existen hombres, igual que aquí, como en el caso de la decisión de MacArthur,
Que la alimentan.
claro, y depende del tipo de intereses económico-políticos que están detrás de cada una de esas inteligencias artificiales. No es lo mismo la inteligencia artificial de Elon Musk que la de OpenAI o que la de DeepSeek, etcétera, etcétera. Claro, depende precisamente de la mirada y del interés humano que hay detrás que eso se dirija a través de la inteligencia artificial hacia un lado o hacia el otro. Lo que pasa es que como seres humanos de a pie, cada vez somos menos capaces de a nosotros mismos reconocernos como señores de eso, porque se nos escapa completamente de las manos y a tener. Si tenemos en cuenta lo que leemos en la inteligencia artificial de ChatGPT, etcétera, etcétera, pues podríamos pensar, no, no, si es que tiene mucha más capacidad que yo de plantearme este tipo de cosas, o incluso mi propia vida, incluso mi propia personalidad, porque si tú le das suficientes datos al ChatGPT, te hace un perfil psicológico. Que aunque sea como siempre muy complaciente, pues pone las cosas sobre la mesa. Pero claro, no es la inteligencia artificial como tal.
¿Te refieres a la axiología que ha alimentado la máquina, la axiología?
Sí, dentro de que sea posible introducirle una axiología moral a la máquina.
No, no,
En la medida en que
moral.
sea posible introducirle, que no digo que no, si tú le dices, tú olvídate de heridos o muertos o de hambres o de catástrofes. No, tú no calcules esto. Tú calcula si a la economía americana, bla, 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 metiéndote estos inputs y tal. Vale, esto lleva implícito un contenido moral, ¿no? Del que programa, el que hace el programa informático, o como se haga hoy en día, como se introduzcan los datos. Pero vaya, hay una decisión previa, ¿no? Hay un objetivo previo. O sea, el cálculo tiene un objetivo, que es decidir, oye, queremos destruir Irán, queremos dilapidarlo. ¿Es posible? ¿No es posible? Y aunque la máquina les diga, no es posible, ¿eh? Lo veo muy difícil, calculando las fuerzas, sabiendo lo que sabemos, los servicios de inteligencia nos dicen esto o lo otro, pero es igual. Ser humano en un momento determinado se sobrepone a eso y dice, no, yo creo que existe una cosa que se llama política y a lo mejor mediante la política, las alianzas internacionales, mediante el chantaje, mediante esto, el otro, vamos a poder cambiar la correlación de fuerzas. Cosa que, como efectivamente sucede segundo a segundo, hora a hora, y es un caos infinito, es imposible de calcular para la máquina. Probablemente el ser humano tiene más capacidad de imaginar y de calcular que la mejor inteligencia artificial.
Seguimos pues.
Sí, pues.
La vergüenza como trastorno de la identidad. El concepto de la dote óntica. El yo se avergüenza de ser ello. El ello se avergüenza de ser yo. Para terminar, tengo que dar cuenta de la objeción más importante que se ha hecho a mi tesis de la vergüenza prometeica. El análisis de este argumento radical exige una divagación tan extraordinariamente amplia que no es aconsejable colocarla en cualquier parte a lo largo de la investigación, pues la objeción que trata de dejar sin base toda la teoría afirma que el término vergüenza, en la expresión vergüenza prometeica, es únicamente una metáfora. Solo metáfora, sobre todo porque la vergüenza, perdón, porque la verdadera vergüenza casi siempre es vergüenza ante un superpoder que actúa como instancia, cuya mirada vigilante se teme. Ahora bien, dado que la instancia de la vergüenza prometeica, si es que existe, consistiría en el mundo de aparatos, por tanto, en cosas sin ojos que no verían en absoluto la mácula imaginada del hombre y así tampoco podrían juzgar y condenarla, todo resulta una ilusión, todo se reduce a una metáfora. Se puede dejar pasar la forma pasiva de la expresión el hombre actual es avergonzado por la perfección y multiplicidad de las cosas hechas por él, pero no la utilización del reflexivo avergonzarse. Si queremos contrarrestar esta objeción radical, primero debemos aclararnos sobre la esencia de la vergüenza en general. ¿Qué es, pues, la vergüenza? Un acto reflexivo, avergonzarse, por tanto, una relación consigo mismo. Pero es una relación que fracasa. Pero no solo ocasionalmente, como otros actos, por ejemplo, el recuerdo, sino que fracasa radicalmente, grundsätzlich. Y lo hace radicalmente porque quien se avergüenza se ve como idéntico y al mismo tiempo no idéntico consigo mismo. Yo soy eso, pero tampoco soy eso. Lo que tiene como consecuencia que el acto nunca encuentra su final. Como quien se avergüenza, no acaba de concluir con ese contradictorio encuentro consigo mismo, tampoco la vergüenza misma es concluyente. En eso y en los dos rasgos siguientes, F y G, se asemeja al asombro. De manera que sacrifica su propio carácter de acto y degenera en un estado, pero no en un equilibrado estado de ánimo estable, sino en un estado que oscila entre la irritación y la desorientación. En un estado que siempre parece empezar de nuevo, a pesar de que cree estar así hace tiempo. En suma, la vergüenza es un trastorno de la autoidentificación, una perturbación.
El día en que uno deja de avergonzarse de ser un asesino, el día en que uno asume que el asesinato está bien, deja de avergonzarse de ser un asesino. O sea, es correcto, ¿eh? El día en que una persona pasa a ser el señor Strangelove y deja de odiar a la bomba, ama a la bomba y se acabó el problema, ¿no? O sea, era
A diferencia de la mayoría de actos inocuos investigados habitualmente en la psicología y la fenomenología, la vergüenza, de acuerdo con su esencia, contiene una doble intencionalidad. No solo se refiere a su normal objeto intencional, en este caso la mácula, sino siempre a la vez a una instancia, a la instancia ante la que se avergüenza. Contiene un Corán. Nota al pie.
un público, una instancia ante la cual, Corán, populo, el pueblo, una instancia, puede ser el super yo, una instancia ante la cual, es un término latino.
Como la instancia, especialmente en las formas de vergüenza históricamente recientes, a menudo es uno mismo, la vergüenza puede ser reflexiva de tres maneras. Uno se avergüenza de sí mismo. Uno se avergüenza de sí mismo ante sí mismo. Esta instancia es una instancia no deseada, a menudo incluso anatemizada. No es, pues, propiamente una instancia intencionada, sino rehuida. La dedicación intencional es desvío. La alusión intencional es una repulsa. Por tanto, es negativamente intencional. En el momento en el que el recato, sheu, En origen negativamente intencional. En vez de seguir huyendo de la instancia, lleno de miedo y desde la distancia, se somete a esta o se planta. Por tanto, de alguna manera se vuelve hacia ella. Se convierte en recato religioso positivo y, por tanto, en recato en sentido de temblorosa veneración ante lo tremendum. Dado que el que venera, a pesar de estar ahí, no es nadie ante la instancia, establece ese trastorno de la identidad que confiere al recato el carácter de la vergüenza. Los rasgos del punto 1 van a ser el objeto principal de nuestra investigación. Por eso, antes, hay que hacer un par de rápidas observaciones a los puntos 2 y 3. Ni el Corán. Coram sería, ¿no? Si es latín.
Sería coram, coram populo, pero sí,
Ni el
apellido.
Corán ni la intencionalidad negativa han desempeñado un papel claro en la fenomenología. Adenda 2. A pesar de que, bueno, esto es interesante, esto que dicen, no sé si es cierto, pero a pesar de que se puede deducir claramente de la vergüenza, el coram no es un rasgo específico de esta, sino que es propio de todos los actos sociales. Por ejemplo, sacar pecho ante alguien. Seguramente es incluso un elemento que se podría descubrir en todo acto, pues no hay acto, por solitario que sea, que no comporte, aunque sea sin pensar o modo privativo, una referencia al mundo circundante, que traduce la palabra Mitwelt, con que se cuenta, ante cuyos ojos se lleva a cabo o cuyos ojos trata de evitar.
Un horizonte de sentido. O sea, el valor de uso no es natural. Es decir, un huevo frito es una cosa que se ve y podemos comer. No, un huevo frito es un extravagante para una persona que está fuera de la cultura de horizonte de sentido nuestra. O, a ver, o sea, todo acto, o sea, la instancia que nos avergüenza, bueno, todo acto es un horizonte de sentido dentro de un mundo, ser y tiempo. Todo acto, hasta una herramienta, hasta un. No tiene sentido fuera de un mundo. No lo A ver, lo que algunos ya me habéis oído tantas veces, cuando a los 12 años leí, joder, Un capitán de 15 años y el salvaje rey de los negros abre el baúl, los tienen presos y cautivos, abre el baúl, saca una camisa y se la pone como pantalones. La hostia y dos pedradas en cada ojo. Oh, las cosas no son por su naturaleza, sino por el mundo en el que estamos, ¿no? O como diría Hegel, nadie puede sacarse tirándose de los pelos del mundo en el que vive, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe que una cosa? ¿Qué es un martillo? ¿Qué es una escoba? Una escoba es una cosa que sirve para barrer. Joder. Una escoba es un bastón de madera en uno de cuyos extremos hay un haz de hojas de palma. A ver quién sabe que eso sirve para barrer si no ha vivido en el mundo en el que se barre. El coram, siempre estamos ante un coram, ante un horizonte de sentido, ante una cultura material de vida en la que hemos nacido y que constituye nuestro propio yo. Nuestro yo, eso va a venir ahora. Nuestro yo no es exterior a las culturas de sentido. Es formado por las culturas de sentido. Bueno, esto es lo que está abriendo ahora. A ver, bueno, perdonad la. Esto es lo que se está abriendo aquí como tema interesantísimo, que va a venir. No solo la vergüenza requiere de un tribunal, que hemos aceptado como tribunal y que nosotros sabemos que es un tribunal, porque nos hemos formado en que ese es un tribunal y tenemos unas pautas de valor. O sea, sino, o sea, toda afectividad es interior a mundos culturales. Esto, el problema que tenemos es que los marxistas no lo tenemos. Los marxistas tenemos el concepto de ideología, pero cuando decimos, no, no, nosotros somos comunistas y queremos la igualdad revolucionaria, pero luego decimos, soy pesimista en estos momentos sobre que eso pueda lograrse. No tenemos teoría para analizar qué es ese pesimismo. Ese pesimismo sí que está en sede de tiempo analizado. La angustia, lo que sea. Nosotros nos quedamos en lo ideológico, pero nosotros podemos ser absolutamente revolucionarios y decir, esto no va a ir por aquí. Ese paquete no lo tenemos elaborado teóricamente. La vergüenza, por ejemplo, porque puede, bueno, no sé, bueno, en fin, yo creo que esto es lo que se está abriendo por aquí, ¿eh? Por eso decía que este apartado me parecía muy, 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 muy interesante. Va a ir a criticar a los yos trascendentales, ¿eh? A Fichte, o sea, a los modelos kantianos de un yo trascendental exterior a mundos culturales. Bueno, perdonad.
En este sentido, bueno, perdón, perdón, Antonio. Ah, en este sentido, el último Kosick, el que lleva toda su vida leyendo Heidegger, tiene un texto en el que habla precisamente de la vergüenza. Bueno, tiene distintos textos en los que habla de la vergüenza y además la considera en relación con lo que significaba la vergüenza o la decencia, en griego aidos. En la Atenas democrática, y decía que esta vergüenza era consustancial de alguna manera a su comprensión de lo democrático, que era un pilar fundamental de la democracia, y que precisamente en nuestros días corría el riesgo de desaparecer como experiencia cotidiana, podríamos decir.
¿Cómo dices que decía? Es que no recuerdo. La palabra no recuerdo. Seguro que es así, ¿eh? En
En
griego,
griego, aidos.
hay dos.
Hay dos, como pudor también, pudor, decencia.
Es curioso que es, en mi memoria, es un término muy activo, muy operativo, socialmente, que sin duda incluso lingüísticamente ha caído en desuso, pero en el lenguaje de mis abuelos y mis padres, el asunto del tener vergüenza, no tener vergüenza, algo ser vergonzoso, o sea, es por así, es el límite moral, es la línea de demarcación moral de lo que se debe hacer, no se debe hacer, lo que te debe hacer avergonzar, tal, lo que no, lo que es correcto, lo que y tiene, claro, tiene una connotación emocional intensísima, muy fuerte. Que se impregna, que se te transmite, que se te. Sin embargo, efectivamente, esto de decirle hoy en día a alguien no tienes vergüenza, se ríen de ti. Pareces un troglodita, pareces un dinosaurio, ¿no? Decirle, increparle a alguien por la calle porque ha cometido un desatino o lo que sea, esto, no tiene usted vergüenza. Es que se te mean encima, ¿no? Se te ríen. Que te dijeran esto cuando hace, no sé, 40 o 50 años o lo que fuera. Te sentías compelido, o sea, te sentías implicado en el asunto, te sentías que o sea, no era una broma, no era algo que podías pasar por alto, ¿vale? Era una interpelación muy seria.
Para él piensa que la vergüenza es un producto de relación social. Es decir, la vergüenza no nacís junto con el cuerpo, con el cerebro y con los sentimientos, ¿no? Sino es un producto de relación social. Es decir, se hace un conjunto de reglas morales de lo que viene, de lo que es mal, y lo que está fuera de esta regla es perjudiciable y entonces te da vergüenza. Si se ha hecho esto, te da vergüenza. Él también, Anders, hace el ejemplo del sexo, de la nudidad, pero ese es un producto de la civilización, de la estructura que tiene la civilización, pero no hay por qué tener vergüenza de ser desnudo, por ejemplo. Ese es un producto, porque regla establecida, entonces hay que tener siempre un cache sex, porque es así. Y si no lo hace, entonces te pone en una situación de vergüenza. Y como todo te condena a ver eso, entonces eso te da vergüenza. Así como el ejemplo que hace Anders del jorobado. Sí, el jorobado no se da cuenta que es jorobado. Sí, lo sabe porque se mira en el espejo. Pero lo hace sentir diverso lo hace sentir menos malo o algo así. Esas son las otras personas que lo miran de una cierta manera, así que él consigue. O sea, es decir, quiero decir que la vergüenza es un producto de una relación social, no es nacida con el hombre, no es parte del hombre.
Pero todos los afectos y todos los sentimientos son producto de la relación social. Yo, para utilizar una cosa más trivial, recuerdo que una chica que se había quedado viuda, tenía dinero y se compró un coche que hoy valdría 400.000 euros, su madre le dijo, no tienes vergüenza. Perfecto. Perfecto. No tienes... Eran hijos, eran trabajadores. No tienes vergüenza. Me parece correctísimo, o sea, no me parece prejuicio, me parece era una desvergonzada, o sea, compartiendo, ¿no? Pero también o sea, la alegría o todos los afectos son relacionales, o sea, nuestro fondo de sentido, esto es lo que el existencialismo ha ido trabajando, es siempre todo nuestro fondo de sentido todos nuestros afectos son relacionales, porque es como diría un existencialista que parece que no lo sabía, así que somos un centro de anudación, el ser humano es un centro de anudación. Esto es una definición de Gramsci. Y entonces dice que todos somos el devenir re relación de las. En fin, bueno, o sea, la angustia, el amor, el amor, o sea, el espíritu de sacrificio, eso también es un. Que es que una persona sea capaz de sacrificarse por
Sí.
el hermano que no está enterrado.
El asunto de la vergüenza, es obviamente que su contenido es histórico, sin duda alguna. Es que la manera en que es muy presente o condiciona mucho, o está, quiere decir que el asunto de las normas de convivencia, de vínculo comunitario, son, en la medida que la vergüenza es muy importante, quiere decir que hay normas de convivencia que se sienten internamente muy, muy poderosas, que deben ser respetadas y que te arriesgas o transgredes mucho o te apartas mucho de la comunidad si no las respetas. Es decir, es un índice de la intensidad del vínculo comunitario.
Bien, el sentido de la vida, ¿cómo se llama? Joder, la obra, la tragedia, joder. Ella sabe que va a morir si entierra al hermano que ha quedado desenterrado. Coño, ¿cómo se llama la tragedia esta, hombre? Griega.
Antígona.
¿Eh?
Antígona.
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 Ella no puede vivir consigo misma si no hace eso. No tiene sentido su vida. Si consiente eso, eso va muchísimo más allá de la vergüenza. Y si queremos es una obra literaria, ¿no? Pero ahí no vale vivir, no vale la pena vivir de esa otra manera, habiendo dejado a tu hermano víctima de la muerte, de la no muerte, del no ir de no ser enterrado. Bueno, o sea, esto es comunitario, pero es que es hasta. Bueno, esto es lo que podría explicar que decenas de miles de indios después de la conquista se dejaran morir porque no valía vivir la pena vivir de otra manera. Aparte de los que fueran víctimas hoy en día se dice que es el cólera, ¿no? No, no la epidemia de la sífilis, sino las heces, tanto españolas como de los animales. Bueno, en fin, lo dejamos, ¿no? Hay formas de vida, pero estos son sentimientos. Estos son sentimientos. Decir que los sentimientos son más fuertes que la ideología puede ser chocante para un horizonte de sentido basado en modelos excesivamente ilustrados como parte del modelo. Bueno, el marxismo tiene muchos modelos, ¿no? Pero bueno, o sea, no hemos sido capaces muchas veces de ir más allá de la ideología, ¿no? Bueno, pues están estos otros. Bueno, o sea, los sentimientos son siempre relacionales, nunca son. Y no son solamente. Bueno, son siempre un pre. Siempre son un pre razón, o sea, un prejuicio, pero no son un prejuicio. No es un malo. No es malo avergonzarse de según qué cosas. A veces es ridículo avergonzarse de según qué cosas, pero fundamentalmente es un acto. Que no son solamente la angustia, la alegría, la tristeza, el pesimismo, pero son todos, y son todos relacionales. Si no será el pesimismo y el optimismo relacional. Pero yo, que soy en este sentido profundamente comunista, igualitarista, no marxista en el sentido de igualitarista, pienso que esto no tiene buenos visos de que vaya a salir por ahí. Es otro nivel, ¿no? Bueno, estamos hablando de los la vergüenza y se abre, yo creo que abre todos estos campos, ¿no? Siempre se ha dicho que Hegel siempre era la angustia, y el propio Hegel dice, no, la angustia toca ahora porque estamos dominados por la tecnología, no tiene por qué ser el horizonte de el sentimiento base de este horizonte de sentido. En otros momentos, que el mundo estaba a la mano eran otros. Bueno, podemos dejar el concreto. Pero se abre este gran debate, los afectos, los sentimientos de base. Aquí lo que nos avergüenza, que es cierto, o sea, puede uno quedar avergonzado por no ser tan maravilloso como tan perfecto, tan como una bomba nuclear, yo qué sé, o bueno, en el límite, ¿no? O puede vencer la vergüenza superando la contradicción. Es decir, superar la contradicción es, pero puede ser terrible. Ya digo, un asesino en el momento en que deja decide que eso está bien, deja de sentir vergüenza. Era muy bueno el prejuicio que tenía y la contradicción que tenía de que no hay que matar a nadie. Bueno, estamos ahí en un.
Es muy interesante, pienso, o valioso que en uno de estos comentarios que él hace, así como quien no quiere la cosa, oponga este tipo de vergüenza a la vergüenza prometeica también antes, cuando él decía sentir vergüenza, ¿no? Porque en el mundo actual, realmente, en la perspectiva individualista de la que gozamos, la pérdida de la vergüenza se ha vivido como un proceso de liberación personal. Y perder la vergüenza, ¿no? En estos momentos es precisamente la posibilidad de autoafirmar el yo en toda su libertad e irrestricción, que es algo que probablemente Elon
Eso es el
Musk
sobrino de Ramón utilizado por Hegel en el capítulo sexto. Ante el acto del yo y el mundo corrupto, el yo que usa el sobrino de Ramón y dice, pues si esto es corrupto, ¿pero qué nos vamos a avergonzar? Vamos a aprovecharnos, vamos a aprovecharnos. La pérdida, o sea, estamos el capítulo sexto, fenomenología del espíritu, el yo de la modernidad, absolutamente fortísimo, que se siente por una parte despreciado por el mundo porque no acoge su grandeza y la integra, es un mundo corrupto, entonces aparecen los distintos modelos, el modelo werteriano, el espíritu que prefiere morir a contaminarse, ahí mete varias novelas, y está el resumen de la novela de Rameau, dice el sobrino de Rameau, pero si esto. ¿Qué coño nos vamos a avergonzar? Aquí hay que sacar tajada. Todas estas series, todas esas novelas que están metidas como explicaciones del yo de la ultimísima contemporaneidad que está pudiendo analizar Hegel, ¿no? O sea, a través de los ojos de Goethe, a través de los ojos de Diderot, que es el escritor del sobrino de Rameau, a través de las distintas posibilidades de comportamiento de un yo que se ve a sí mismo como un ego frente al mundo que no sabe, no quiere aceptar que su yo es la construcción creada por el mundo. Se siguen creyendo todos kantianos o fichteanos, el yo y el mundo. Ese yo que dice Hegel que es tan sumamente duro y tan sumamente frágil. Que bueno, son dos. Es el vidrio, ¿no? El vidrio es una fragilidad porque la destrucción es muy fácil de herir a ese. Y es sumamente duro, no se siente, o no le importa, está por encima de ese mundo, o vamos a aprovecharlo como chollo, ¿no? Bueno, todos esos sentimientos que van apareciendo. Estos capítulos, ahora estoy contando los que salen. El capítulo, que es el capítulo en el cual también se habla de la religión o de la fe, y se dice que la fe ha renunciado a la religación, a la comunidad, es un sentimiento, es un quedarse en la religión interno hacia sí mismo y que solo busca su propia afectividad subjetiva y su propia salvación de sí mismo en todo caso. Y dice, la
Aprovechar.
ilustración es la fe. La fe es la ilustración. La ilustración y fe renuncian a la comunidad. Esto es el capítulo sexto, que ataque es feroz. No, no conozco ataque más feroz a la ilustración que el capítulo sexto. Luego dicen, Hegel es un ilustrado, tócate lo que sea. Y la religión como fe, como sensiblería, sentimental, unicidad, preocuparse por uno solo a sí mismo y no como, dices, bueno, Hegel es un protestante. Ah, sí. Yo creía que esto de las religaciones era más bien católico, ¿no? Pero bueno, todo ese capitulazo. Bueno, disculpad, disculpad que se. Disculpad. Bien. ¿Seguimos?
Sí, un poco más.
Dado que la fenomenología clásica de Husserl, sin haber aclarado el principio de selección de la misma, se limitaba casi exclusivamente al análisis de los actos, que no delataban abiertamente esse coram, su concepto de conciencia tenía que permanecer anclado siempre al límite del solipsismo. Ah, o sea, se refiere a la fenomenología de Husserl. Vale.
Husserl y Fichte abajo, que son fenomenologías que parten de un yo trascendente, preconstituido, estilo Kant, estilo Descartes, ¿no? Hay un yo y hay un mundo. Había un yo y había la historia. Y el yo entra en la historia, el yo entra en la comunidad y comprende desde sus esquemas trascendentales el mundo. ¿Eh? Este es el modelo que nos va a criticar ahora. Porque, claro, así no se explica la vergüenza como se explicará como comunidad en todo. Bueno, vamos a verlo. Iremos a verlo. Es que este artículo, este capítulo entra en temas muy. Lástima, son menos 10. Bueno.
Dice, la intencionalidad negativa resultó algo desconocido, porque el yo fue considerado eo ipso libre o al menos activo.
Externo. El que hace por sí mismo sin comunidad. El yo es el yo, sí.
El hecho de que, por ejemplo, en Husserl, la expresión libertad aparezca raras veces, dice poco en contra. En otras filosofías de la subjetividad, también en la fenomenología trascendental,
Fenomenologías trascendentales.
en su cacería cognoscitiva del yo, le ha ocurrido el clásico lapsus de atrapar solo la punta del yo cognoscitivo e interpretarlo como el yo total o representativo del todo.
O sea, el yo que conoce yo y el mundo. ¿Y tú, ese yo de dónde sale? Esta es la escisión cartesiana. Kantiana. Cartesiana, kantiana. Neokantiana. Husserliana. Eso ha sido cerrado por una parte. Bueno, fueron dos posibilidades de cierre. Hegel y la posibilidad de cierre Hegel. Y seguramente este señor también la cierra. Es diciendo, no, las cosas no son así. Hay una autoidentidad sujeto-objeto. El mundo es prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo y el propio yo es producto de. Yo creo que esto es lo que nos está colocando en esta guía. Creo.
Dice la nota al pie. No creo que pueda haber una filosofía de la reflexión, o sea, una filosofía que parta del hecho del yo, que se encuentra a sí mismo con anterioridad, que no sea o filosofía de la libertad, o filosofía de la no libertad, o filosofía del orgullo, o filosofía de la vergüenza. En la filosofía de la vergüenza fracasa la identificación. En la del orgullo, el me es ocupado o constituido, o simplemente negado por el yo. Es innegable que el yo cognoscitivo va tras su objeto, por tanto es positivamente intencional. Pero no es verdad que el yo solo sea en referencia a algo. Por lo demás, y solamente en coordinación con ese movimiento contrario alcanza la intencionalidad también su sentido, también el yo se retrotrae en sí mismo, a la manera del caracol. No solo ve, también es visto. No solo tiende a, tiene intención como sujeto. También es objeto de intención. Por ejemplo, es perseguido o cazado. Y resulta muy cuestionable si lo que el perseguido evita o rehúye se puede llamar objeto intencional en un sentido que vaya más allá del gramatical. A fin de cuentas, no todo acusativo es automáticamente un objeto intencional. Pues bien, a esta clase de actos intencionalmente ambiguos pertenece también la vergüenza, en cuanto vuelve la espalda a la instancia ante la que se avergüence. A lo que tiende la vergüenza no es ni a ver su instancia ni a dejarla de ver, sino a no ser vista por ella. Y esta es una relación que se diferencia de lo que habitualmente se llama intencionalidad de manera tan fundamental que propiamente habría que encontrar otro término para ella.
Horizonte de sentido podría ser, que es un término bien gadameriano. Bueno, también es. Hay un mundo y unas relaciones dentro de, y una cultura material. Es que puede haber culturas que no tengan el sentimiento de vergüenza, sino otros. Y hay culturas ante lo que puede avergonzar es una cosa distinta de. Son cosas. Dependen de los mundos de vida.
Si resumimos los rasgos nombrados hasta ahora, la vergüenza es un acto reflexivo, la vergüenza en general, es un acto reflexivo que degenera en una situación de perturbación y que fracasa porque el hombre, ante una instancia ante la que se aparta, se experimenta a sí mismo en esa situación como algo que no es, pero que sin embargo sí que es de manera inevitable. Seguimos un poquito más. Tras esta académica descripción fenomenológica, que aún deja sin aclarar el hecho de que existe la vergüenza, será bueno que pasemos a un ejemplo concreto. Ejemplo, el jorobado se avergüenza de su joroba, más exactamente de ser el de la joroba.
Pero dice, dejemos por el momento naturalizada la vergüenza, que habrá que contar qué es.
En cierto sentido, le parece que la joroba es algo contingente, por tanto, algo que él no es, sino que solo tiene. Pero uno es lo que tiene. Tiene en el sentido como se tiene el cuerpo. Y ciertamente de manera inevitable. Por tanto, también el jorobado es inevitablemente ese que tiene la joroba, con quien ha de identificarse, a pesar de que no puede identificarse con él, a pesar de que nada puede hacer y por tanto no sea responsable. Y de la misma manera que él no acaba con esa contradicción, tampoco acaba su vergüenza, no cesa. En cuanto a la instancia, ésta consiste, perdón, en un tribunal que juzga sobre cómo tienen que ser propiamente los hombres.
A ver, el ejemplo que él pone del jorobado tiene la cierta tiene desventaja porque parece que naturaliza. Para él tiene ventajas porque uno siente vergüenza de algo de lo que no es responsable. Esa es la ventaja del modelo y es lo que nos quiere presentar. Incluso de cosas en las que no somos responsables, hay un tribunal que juzga y podemos tener vergüenza. Claro, el hecho físico sería mejor, bueno, no sé, sería mejor. También se podrían utilizar ejemplos no físico-naturales, ¿no? No el ser tuerto o ser bizco, sino algo más cultural, ¿no? Más, bueno, eso, el comprarse un coche de 400.000 euros, que es una desvergüenza, ¿no? Más o bueno, la Antígona, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta esto, él lo que quiere presentarnos aquí es que nos avergonzamos de cosas que no somos responsables, de las que no somos responsables porque no las hemos causado, pero hay un tribunal comunitario que nos genera, ante el cual nos sentimos avergonzados, aunque no queramos reconocer.
Bueno, en particular el tribunal hasta ahora han sido los aparatos, según
Hasta ahora
él
los
decía,
aparatos.
¿no?
Bueno, aquí va a ser. Bueno, yo tengo. Bueno, no. Andamos muy mal de tiempo. Yo recuerdo una cosa terrible, ¿no? Una cosa terrible de un chaval de espina bífida que iba en silla de ruedas, sus piernas no funcionaban, sus ojos eran así de saltones, no tenía más que muñones en la mano. Y dijo: en un mundo que no fuera capitalista, yo no sería tan. Yo no estaría. Yo no, la forma me trata, el mundo me trata como me trata porque el mundo es capitalista. Eso fue una situación espantosa y terrible. Yo en una época hacía dos fines de semana al mes, cursillos para gente del PCC, sábado entero, un domingo por la mañana. Teníamos que explicar un día más, pero el otro y yo nos habíamos puesto de acuerdo y explicábamos evolucionismo. Hominización. Bueno, es lo mismo. Este grupo, un chaval, de un grupo de más de cuatro o cinco chavales, que se querían muchísimo, que iban vestidos de cuero, de tachuelas, pero no sé si, y no sé qué celular nos lo había enviado, que se metían con él en el váter, porque no podía cagar ni mear si
Chico
no
de
es.
Hospitalet de la Juventud Comunista.
¿Cómo?
Era un chico de Hospitalet de la Juventud Comunista.
Pues eso, ese grupo. Ese grupo soltó eso. Bueno, me dejó. ¿Qué vas a decir, no? Bueno, ¿qué vas a decir cuando alguien te dice que. Bueno, en fin. Por eso me gustaría que no hubiera sido tan natural esto de la joroba. Porque la joroba al final, pues te podrán no juzgar, pero no vas a ligar. Salvo que haya una aristócrata pervertida del siglo XVIII que prefiera follar con un jorobado o con el hombre elefante, que se daban estas aberraciones, ¿no? Las sabemos, están documentadas, ¿no? O sea, hubiera preferido que el modelo no fuera tan natural. Pero aquí hay mucha chicha, cosas muy interesantes, muy valiosas que están, a mí me parecen, en este texto, en esto que está apareciendo. Me parece muy valioso esto que está apareciendo ahora, que es el yo no trascendental.
Bueno, pues lo podemos dejar aquí. Si os
Pues
parece,
sí.
son las 8. Podemos volver cuando volvamos a comenzar, como ha dicho Joaquín, si os parece
¿Os
el
parece
mismo
bien
apartado. A
no
mí me
sé?
parecería bien.
Iniciando el ejemplo del jorobado,
Sí,
ah,
con el
o por
jorobado,
el ejemplo, como
¿no?
queráis.
Con el ejemplo.
Exacto.
Podrías.
O empezar en el 11, en la página
Apartado.
77 y volver a empezar, pero sería hablar de la vergüenza,
Ah,
¿no?
volver para
Sí.
atrás. Ah.
Pero bueno, Joaquín, quizás es cierto que todo esto lo hemos hablado. Bueno, en fin, voy a dejar de grabar.